Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción, el análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba. Estamos ante la edición del jueves 13 de febrero de Levántate Cuba. Mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en la conducción de este programa mi amiga y colega Exilda Arjona. Buen día, Exilda.
Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días a ti. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí. Por supuesto, a los oyentes de Levántate Cuba. En esta emisión tenemos muchísimos temas de interés para ustedes. Y recuerden que vamos a estar hasta aproximadamente las 8:30 de la mañana. Que nos pueden escribir a levantatecuba@gmail.com.
Y los buenos días pues a nuestra productora Maite Rodríguez, que ya está en su puesto de mando, y a los ingenieros de sonido Fran Vázquez y Teudy Giró. Ahí estamos todos. Y por supuesto, hoy estamos felices, Día Mundial de la Radio. Nosotros somos profesionales, periodistas, y por supuesto la radio es nuestro medio. Y hoy me emocioné, Exilda, temprano en la mañana cuando venía hacia acá, serían las 4:40, y oí por radio, por algunas de las estaciones de radio locales, transmisiones de la radio en eventos, por ejemplo, la muerte de Kennedy, el premio Nobel cuando se lo dieron a García Márquez, interesantísimo, o sea, toda la historia de la radio reciente. Así que, y sin más dilación, nos vamos al tiempo, porque el tiempo nos permite tomar el paraguas o no tomarlo y ver cómo andan los milibares y cómo anda la paloma mensajera. Y para eso, el meteorólogo Lázaro Domínguez.
Alberto, buenos días, qué honor estar contigo esta mañana, muy bonita, con Exilda también, y con Maite, Teudy, Maybasque, y toda la gente linda de Levántate Cuba. Bueno, Alberto y Exilda, desde un débil centro de bajas presiones sobre las costas de la Luisiana se extiende esta mañana hacia el suroeste un frente frío débil acompañado de nublados y lluvias que llega hasta las costas de Tampico. Este sistema será movido al este muy cerca de los estados de la costa del Golfo rumbo a las costas de la Florida, donde debe llegar en la mañana del viernes. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Esta mañana, poca nubosidad. En la tarde, parcialmente nublado, con lluvias muy aisladas en las provincias occidentales. Las máximas estarán entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur de 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental. Del este al sudeste con igual velocidad en el resto del país. Habrá marejadas desde Cayo Coco hasta Maicí y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Habrá oleaje al sur de la región occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Haremos un nuevo contacto a las 8. Hasta aquí, Alberto, el estado del tiempo.
Gracias a Lázaro Domínguez. Y nos vamos a la historia, que es maestra, y para eso nuestro colega Exilda Arjona.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. Un día como hoy, pero del año 1840, nace en Santiago de Cuba la poetisa Adelaida del Mármol. Nació en la ciudad de Holguín, pero desde muy pequeña vivió en Santiago de Cuba. En la tierra santiaguera, Adelaida entabló amistad con la también poetisa Luisa Pérez de Zambrano, con la que formó parte de la redacción del periódico santiaguero Semanario Cubano. Formó parte del cuerpo también de redacción de la revista de La Habana, y poemas suyos también aparecieron en esta revista y en la revista El Caleidoscopio. Se ha instituido en Cuba el premio anual Adelaida del Mármol. En el año 1905 se realiza también la primera carrera internacional de autos en Cuba. efectuada desde Arroyo Arenas hasta San Cristóbal en Pinar del Río. Y como tú bien dijiste, Müller, hoy es el Día Mundial de la Radio y es una efeméride oficial que fue proclamada por la ONU en el año 2012. La radio es hoy por hoy el medio informativo más emblemático y dinámico, a pesar de los avances y nuevos sistemas de comunicación que han aparecido en el último siglo. Además, la radio tiene la ventaja de llegar a lugares remotos que no es posible mediante el uso de nuevas tecnologías modernas.
Bueno, pues gracias a nuestra colega y amiga Exilda Arjona. Empezamos hoy la edición de Levántate Cuba y parece que la semana va a terminar mejor que como tuvimos ayer, que tuvimos muchísimas dificultades con la comunicación. Nos desconectaron en dos ocasiones conversando con politólogos y diplomáticos. Pero bueno, esa es la historia de la radio, ¿no? La radio, los países dictatoriales, las dictaduras, los totalitarismos, les molesta la radio. Y la radio es un medio de libertad, es como el periodismo, ¿no? Estamos para dar noticias y eso es libertad, eso es la forma de que el pueblo conozca lo que está pasando.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, ayer intentamos, realmente tuvimos conflictos de comunicación y nosotros no ocultamos nada. Ustedes conjuntamente con nosotros lo saben, todo lo que nosotros sabemos, y es bastante porque para eso trabajamos y para eso somos periodistas, ¿no? Ayer queríamos haber informado a ustedes y compartido el fenómeno de las elecciones primarias en el Partido Demócrata en Estados Unidos, que escogen un candidato. Ayer fueron las elecciones de New Hampshire. Y queríamos conversar con un politólogo y un hombre que conoce mucho de esto, y me refiero al ingeniero Joaquín Pérez Rodríguez, al cual, como siempre, amigo de Levántate Cuba, le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Joaquín?
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estamos? Buenos días a los dos.
Buenos días.
Mira, explícale a nuestros amigos oyentes, primero, cómo se eligen los candidatos en este país. Una cosa es rápida porque el tiempo en la radio es muy duro con nosotros. Y además, ¿qué pasó en New Hampshire? Porque además es interesante que ellos conozcan que las dos primeras elecciones que se han dado para elegir al candidato demócrata y al republicano, en el caso del republicano no aparente que haya una oposición con Donald Trump, pero los demócratas sí. Son dos áreas más bien blancas, son dos áreas pequeñas, blancas, y las dos han ganado Buttigieg la primera y Sanders la segunda. Háblanos un poco de ese proceso para que el pueblo de Cuba conozca, porque todo el año va a ser en busca de un candidato que pueda competir con Donald Trump en las elecciones de fin de año.
Sí, los partidos tienen reglas para la elección interna. A veces en las elecciones internas votan solamente los miembros de cada partido, a veces votan todos los que quieran votar. En el caso concreto de Iowa es un estado pequeño, un estado que no refleja lo que son los Estados Unidos, ¿no? Es un estado, podemos decir, distinto. Pero es la primera primaria que se da, y además se da con un método muy antiguo, que es lo que llaman aquí caucus, que es muy peculiar, porque es invitar a casas a los votantes. Entonces, los votantes llegan, se manifiestan por un candidato, lo ponen cada uno en un cuarto separado, y si ese candidato no llega al 15%, después que se hacen los conteos, esos electores tienen derecho a negociar con los otros y pasarse a otro cuarto, y entonces después se cuenta. Es muy compleja la cuestión, es muy antigua el sistema, ¿no? Es el sistema de ir y votar y ya está. Y bueno, y además hubo una catástrofe al final tremenda, porque no hubo manera de contar bien los votos. Parece que el sistema que ellos utilizaron, electrónico, no funcionó bien. Además hubo ciertos saboteos por parte de algunos republicanos que empezaron a llamar a las líneas y las saturaron. Pero bueno, tan desastre fue que el secretario general, el presidente del Partido Demócrata en Iowa, renunció ayer. Ya New Hampshire es distinto, sigue siendo otro estado pequeño y atípico. No representa lo que son los Estados Unidos, pero es una votación directa. El principal candidato de oposición, Joe Biden, porque tiene buenas relaciones con el voto afroamericano, porque fue vicepresidente durante 8 años, porque es un tipo que ha tenido una vida personal sufrida, ¿no? Ha perdido hijos en accidentes y por cáncer, y sin embargo ha seguido luchando. Pues se pensaba que iba a tener una mejor aceptación, pero entonces lo han tenido también candidatos que no se supone que representen a la mayoría del Partido Demócrata, pero al fin y al cabo aquí lo que cuenta es que ganen las elecciones y están ganando. Uno es el alcalde de una ciudad, como llama aquí Mayor Pete, y el otro es Bernie Sanders, que es una persona que siempre ha dicho que es socialista. Bueno, aquí decir socialista es casi un pecado, pero él ha manifestado que es un socialista tipo Noruega, Suecia.
¿Y cómo tú ves las próximas dos, Nevada y Carolina del Sur, que están recientes, y después viene Super Tuesday? Explican un poco a los oyentes estas dos próximas y qué pasa en el Super Tuesday, que prácticamente casi siempre define el candidato.
Pero ya en la Carolina ya hay más votos afroamericanos, ¿no? Que no los hay ni en Iowa ni en Indiana. Y el voto afroamericano es básicamente demócrata, ¿no? En los Estados Unidos. Entonces ya se va pareciendo más a la realidad, ¿no? Son dos estados que ya se van pareciendo más a los Estados Unidos. Y cuando ven el Super Tuesday, que el Super Tuesday le dicen así, porque son 16 estados un solo día, entonces ahí sí se va a ver quiénes son, quién es el candidato que realmente tiene chance. Ahora, un candidato que pierde las dos primeras elecciones, pues simplemente pierde oportunidades, ¿no? Yo creo que a Biden también le ha hecho mucho daño la campaña del Partido Republicano y del presidente Trump en contra de su hijo, que aceptó un puesto en una compañía de gas en Ucrania y que ganaba un buen sueldo por hacer eso. Pero creo que la polémica le ha hecho daño y eso ha afectado mucho. Entonces estamos viendo un fenómeno que es el ex alcalde de Nueva York, Bloomberg, que es una persona muy rica, uno de los ricos, más ricos de los Estados Unidos, una persona que tiene 50 o 60 billones de dólares, ¿no? Hay que verle la cara, son billones americanos, son mil millones. Digo, sí, es una cantidad distinta a la que en América Latina suponemos que es un billón, pero es mucho dinero. Entonces ya él ha invertido 350 millones de dólares en campaña en televisión y radio. Él no pensaba aspirar, por tanto no estuvo ni en Iowa ni en New Hampshire. Pero ahora ya va a empezar a competir. Tiene una cantidad de gente en los distintos estados, sobre todo apuntando para el Super Tuesday. Pero lo más interesante es que ya él está figurando en las encuestas en un puesto bueno, ¿no? Creo que ya está de segundo o de tercero en North Carolina, que es impresionante eso. Claro, la televisión influye muchísimo, ¿no? Y sobre todo cuando tú hablas de los temas que la gente quiere. Teníamos también otro candidato multimillonario que invirtió una cantidad de dinero, pero que estaba hablando simplemente de Trump, que había que sacar a Trump y que no sé qué. Mientras Bloomberg lo que está hablando son de los problemas de la gente. Es decir, yo resolví en Nueva York el problema del seguro de salud. Yo creo que la cuestión de la posesión de armas hay que limitarlo. Yo he trabajado con el presidente Obama mucho para la comunidad afroamericana. O sea, está hablando de lo que la gente le interesa, ¿no? Y en esa magnitud de 350 millones de dólares, pues eso va a sumar mucho. Él dice que él le va a meter hasta $1 billón a esta campaña. Y él, si puede, él no gana, se lo va a dar. Él, sí, porque se quedaría pobrecito con, sí, con 59. ¿No?
Sí. Sí, es así. El estado de la Florida también es muy disputado entre los aspirantes. ¿Y por qué? Explíquele un poco a los oyentes.
Siempre ha sido, porque es uno de los estados que llaman... se llaman los flip states, ¿no?
O bisagra, estado bisagra.
Los estados bisagra, los estados que pueden cambiar de republicano a demócrata o de demócrata a republicano, y así lo ha hecho, ¿no? Pero en Florida el voto latino es muy importante. El voto latino, el presidente Trump ha tratado de conseguirlo con la política hacia Cuba que quieren los cubanos tradicionales, los que llegaron en los años 60, y cultivando el voto venezolano, ¿no? Diciendo que todas las posibilidades están sobre la mesa y que lo de Venezuela hay que resolverlo, bla, bla. El problema de los venezolanos es que los venezolanos todavía no votan masivamente porque no son ciudadanos. Y el problema de los cubanos es que hay una división en pensamiento entre los cubanos. Hay unos cubanos que llegaron en el año 60 que piensan políticamente de una manera, y cubanos que llegaron después del año 80 que piensan de otra forma, y casi todos votan por el Partido Demócrata.
Joaquín, te voy a interrumpir porque nos queda un minuto, pero en ese minuto quiero una definición, a ver cómo se aclara. A pesar de toda la popularidad de Donald Trump, ayer mismo en las encuestas de todos los Estados Unidos, en los averajes, aparecía que tanto Sanders como Biden, como... La senadora que está también compitiendo, todos le ganaban a Trump. ¿Qué explica eso? En un minuto, porque el tiempo vuela.
Pero fíjate que Hillary le ganó a Trump por 3 millones de votos. Esas son mediciones nacionales que no tienen que ver con lo que va a pasar aquí. Que aquí se vota por estados.
Qué buena.
Hay que hacer las encuestas por estado para saber qué está pasando.
Qué buena respuesta. Pero... bueno, pues amigos de Cuba, hemos tenido y vamos a seguir, ¿no? El proceso electoral lo vamos a seguir. Y sabemos que tenemos un experto en Joaquín Pérez, el ingeniero Joaquín Pérez, al cual le agradecemos su presencia en Levántate Cuba. Bueno, amigos de Cuba, llegó el viajero. Vamos a Automanía con nuestro colega Pepe Forte.
Buenos días. Buenos días, Cuba, y buenos días, Exilda. Comenzando con las damas. Buenos días, Maide. Y para los caballeros, Teudi y, pues, Alberto Müller.
¿Qué tú tal? Tienes deuda con Exilda.
Como 54 deudas.
Él necesita una millonada.
Un camión necesita. Yo lo estoy dejando.
Él me está dejando. Y mientras más se acumule, peor es, ¿no? Uh-huh. Hasta que me declaren bancarrota.
Sí,
capítulo 11. Y resuelvo el problema, y arranco otra vez de cero. Borró un cuento nuevo, como dicen que decía Cirilo Villaverde, que no es verdad. Bueno, ya sí, de vuelta, ¿no? Por supuesto que he estado aquí todo este tiempo. Regresé del Auto Show de Chicago, como ustedes saben, el mismo viernes. Participé con ustedes aquí en vivo, justamente desde allá. Lo que ocurrió fue que participé la víspera. Les comenté esta historia, que no voy a repetir ahora, pero simplemente para mencionarla, lo del... la víspera, la presentación de Nissan con este señor que tenía este camión que tenía 1 millón de millas y que Nissan le regaló en obsequio, de cortesía y en agradecimiento, pues otro Nissan Frontier, y yo haciendo el paralelo con todos los que se encuentran en Cuba manejando Chevrolet del año 50 y 51 que tienen más millones de millas que lo que tiene esa camioneta. Pero bueno, básicamente de ahí no había podido comentarles a ustedes lo que vi exactamente allí. Y es lo que voy a hacer hoy, y todavía está vigente por el hecho de que el Auto Show de Chicago cerrará sus puertas este domingo. Los Auto Shows habitualmente son una semana. Comienza primero con los días de la prensa, que fue a los malcriados de los periodistas de automovilismo, que nos malcrían tanto, nos miman tanto, nos llevan. Vemos estos espectáculos de presentación previamente, y cuando termina todos los días de prensa, que son 1 o 2, a veces son 3 días de prensa. Ahora, pues los Auto Shows, que sea el del cual se trate, pues abre las puertas para el público en general. Ahora, antes de lo que quiero comentar ahora exactamente, es por lo menos el lanzamiento más aparatoso que pude ver allí, que de hecho lo estuve comentando en mi programa La Barbacoa de Pepe, que es muy amplio y tiene muchos muchas variantes. Y lo comenté y le dediqué también el programa a tu show de Chicago, cosa que voy a hacer ahora, comentar un par de cosas por si alguien no lo escuchó. Pero además también quiero destacar el hecho de que cada martes, y ya pasó este martes, a las 5:30 de la tarde, sale al aire a través de Radio Televisión Martí, a través de Televisión Martí, mi programa Automanía de Automóviles, que esta vez lo que incluyó fue muchísimos materiales visuales tomados por este servidor de lo que vi de lanzamientos en el Auto Show de Chicago, que además también Salo llega a Cuba, que es como más camina, hablando además justamente de automóviles, me parece perfecta la palabra, a través del cañonazo. Así que seguramente los amigos del cañonazo ya han visto lo que voy aquí a narrar ahora. Antes de comentar el lanzamiento más espectacular que vi, quiero ahora, para quien no escuchó acaso el otro día la barbacoa de Pepe, que el Auto Show de Chicago, Alberto y el Cidla de los oyentes, fue fundado en el año 1901. Es uno de los Auto Shows más viejos que tiene el país. Por supuesto que no ha estado ininterrumpidamente en funciones o en ejercicios desde el año 1901 hasta ahora, porque hay que recordar que durante la guerra, la Segunda Guerra Mundial, la industria automotriz norteamericana cesó a hacer automóviles. Otras industrias, por ejemplo, el caso de los, para poner un caso que es simpático, anecdótico, el caso de las compañías que sean pintalabios, que entonces no eran de plástico, sino que eran de metal, Exilda enseguida miró, una dama tan exquisita como Exilda, sí. Dejaron de hacer pintalabios para hacer municiones. Uh-huh. De manera que los fabricantes de autos lo que hicieron fue comenzar a fabricar vehículos bélicos, o sea, tanques de guerra. Ahí nace Jeep, que incluso lo fabricaba, el famoso Willys que se conoce en Cuba, que incluso lo fabricaba Ford, tanques de guerra y todo eso, y por tanto no hubo auto shows en todo el país, y el de Chicago estuvo ausente desde el año 42 aproximadamente hasta el año 47, 48, una vez en la posguerra. Ahora, lo interesante del auto show de Chicago, que cuando se funda en el año 1901, quien lo promueve es un señor que lo que hacía era que promovía bicicletas, no automóviles. Miles de apellido es quien lo crea en el año 1901, y en el año 1901, que ya era bajo techo porque Chicago es una ciudad muy gélida, muy fría, ¿tú sabes cuántos carritos exhibió en el año 1901? A ver, pregunto.
No sé.
10. Wow. 10 carritos nada más se exhibieron, de los cuales, curiosamente, esos 10, solamente 2 eran de gasolina, porque en esa época había menos carros de gasolina que carros de vapor y carros eléctricos, que es lo que es el tono de hoy día. Solamente 2 carros de gasolina fueron exhibidos. Tenía un circuito interno en el cual los participantes, los visitantes del Auto Show, podían manejar los carros y probarlos allí. Y al otro año se lo quitaron, porque ese espacio de esa pequeña pistica chiquita que hicieron allí se lo dedicaron a exhibir más automóviles. Exhibieron ya en el segundo año, en el año 1902, exhibieron pues 100 automóviles. El punto de arranque importante ya del Auto Show de Chicago fue en el año 1935, que en ese año tuvieron 2 ediciones, una en marzo y la otra en septiembre. ¿Por qué en septiembre? Porque Franklin Delano Roosevelt, entonces presidente del país, que como ustedes saben, fue presidente por 4 periodos, electo una vez, reelecto 3, muere de hecho en el cargo durante la Segunda Guerra Mundial, fue el que le dijo a los fabricantes de automóviles, ¿por qué ustedes, en vez de comenzar a vender los vehículos en enero de cada año, para anticipar ventas, por qué no comienzan a venderlos en el otoño? O sea, el inventor de que los carros comenzasen a venderse en Estados Unidos en el otoño fue el presidente de Estados Unidos. A los fabricantes les pareció bien, y el Auto Show de Chicago, para ponerse al pairo de esa idea, por tanto tuvo ese año 2 auto shows, uno en enero y el otro en septiembre.
Eso es historia,
interesante. Ahora, saliendo de esta alusión de corte histórico, que a mí me parece curiosa, anecdótica y muy interesante, lo que quiero destacar es el hecho de que el lanzamiento más interesante que vi, más aparatoso, fue la minivan pacífica. Los minivans, es este vehículo de familia que fue muy popular en los años 80 y muy popular en los años 90, en los años 80, que lo creó fue Lía Iacocca. Fue un éxito de ventas y, sin embargo, ya comenzando en los años 2000, comienza a declinar y se ha venido reduciendo, de manera que muy pocos fabricantes que hacen minivans, la gente lo encuentra un vehículo aburrido, pero es muy útil para la familia, especialmente para los matrimonios jóvenes que tienen hijos pequeños, que los pueden llevar a la segunda fila de asientos. La suegra va castigada en la tercera fila de asientos, y ahí malcriando a los chiquitos y todo eso. Y es un vehículo de familia. ¿Y qué pasa? La Pacífica, que es la heredera de lo que fue la Voyager, que había sido de Plymouth, que es la primera que se crea en los años 80, hoy día es un vehículo de lujo. Lo hay un poco más barato, pero generalmente es un vehículo caro. Y en esta presentación interesante, Como Chicago es una ciudad muy fría y febrero es el mes más frío que tiene Estados Unidos, y en el afán de demostrar que el vehículo puede ser seguro, hicieron en la presentación y presentaron una versión all-wheel drive, o sea, la que tiene tracción en las cuatro ruedas automáticas, que es lo que te permite que sea el vehículo muy seguro desplazándose en invierno sobre hielo, sobre nieve, de manera que la presentación que hicieron puntualmente de los cuatro modelos que presentaron de la Pacífica, esta, por supuesto que grandes pantallas llenas de colores ahí en el fondo del escenario, esto parece como una especie de estrella de rock and roll, música tecno, proyecciones de láser, humo como los conciertos de rock and roll, y bajó del techo de manera desinflada, parecía como una especie de, mira el disparate que se me ocurre ahora, parecía una especie como de medusa muerta, una especie de aguamala muerta, bajó del techo una estructura de nylon cónica, que muy grande, que para coger la minivan, que no se sabía lo que era, comenzó a bajar del techo ahí de manera siluetada con los lasers, la música, todo eso, cae. Cuando cae sobre el escenario, comenzó a inflarse, y cuando se infló, le sale de un lado de manera añadida, le salió un túnel también transparente que se extendió hacia el escenario en la parte oscura, en la parte de atrás, estoy tratando aquí de describir lo más posible, y por ese túnel entró circulando una nueva, la nueva minivan esta de la Pacífica de Chrysler, entró, se ubicó debajo ya el globo inflado, y el globo inflado de Exilda lo que hizo fue que imitó este ornamento de, sobre todo de Navidad, que se llama la bola de cristal de nieve, que es esta bolita de cristal que tiene agua adentro, con un motivo, tú la sacudes y cae nieve, y entonces se creó eso, y con proyección de láser simularon copitos de nieve dentro de la dentro de esa bola.
¿Y tú le ves futuro a la minivan? Porque ahí tiene que competir con el SUV.
No, eso es lo que las eso es lo que las ha matado. Por supuesto que los SUV, los crossover, lo que las ha matado, pero sí hay un segmento todavía que las prefiere, y por tanto hay dos o tres fabricantes en este momento. Chrysler, como la fundadora de las minivans, todavía insiste en la Pacífica, que es un vehículo bello, muy bonito, y las otros dos que venden bien, una es Honda, porque tú veas, japonesa, que se llama Odyssey, y la otra es la de Toyota, que es la Sienna. Son básicamente tres minivans nada más en el país, después que todos los fabricantes tenían, se han quedado solamente con tres, pero esta presentación increíble con esta simulación de nylon, pero enorme,
a bombo y platillo,
a bombo y platillo, que simulaba esta bola de cristal, que es este ornamento, y después, claro, se recogió. No, me pregunta Alberto el precio. Comienza en un rango, el modelo más caro puede tener hasta $50,000 de precio.
Wow.
O sea, comienza en 30 y tantos altos, la más peladita, pero no es un vehículo pelado. La Pacífica es un vehículo bien dotado. Así que esto es nada, lo que quería comentar con ustedes, que vi personalmente.
Yo no quiero, no quiero una minivan.
No quiero una minivan.
Bueno, tú sabes lo que yo te pedí.
Yo voy a coger un carro deportivo.
En una época nosotros tuvimos minivan y
pero en la casa también.
Pero era muy largo y sí, al final ha pasado de moda.
Pero muy cómoda, tiene puertas deslizantes, los asientos son separados, es muy buena como familia.
Sí, gracias. Tiene capacidad. Bueno, claro, pues que nada, sí. Qué bueno conocer el show de Chicago, esa ciudad tan linda, que es una especie de Nueva York pequeña.
Tremenda arquitectura, me encanta Chicago. Gracias, bye bye.
Bueno, gracias a nuestro colega Pepe Forte en Automanía.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, entramos en la segunda media hora de Levántate, Cuba. Ha sido rápida esta primera media hora y, por supuesto, productiva, Exilda.
Sí, Alberto, segunda media hora del programa. Recuerden que estamos con ustedes hasta aproximadamente las 8:30 de la mañana, que ya nos pueden escribir a levantatecuba@gmail.com. Como siempre les digo, no se vayan de la sintonía. Y seguimos con más noticias acá en Levántate Cuba. Y como ya hemos dicho anteriormente, hoy se celebra el Día Mundial de la Radio. Mi colega Paul Sphere nos cuenta con más detalles sobre este importante día para los comunicadores del mundo.
El 13 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Radio. La UNESCO propuso la fecha en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en el año 2011, ya que ese fue el día en que se creó Radio Naciones Unidas, pero en 1946, y desde el año 2013 quedó finalmente establecido que así fuera. Una muy completa definición de lo que es la radio la da la misma Organización de las Naciones Unidas en su página web cuando explica que la radio es un medio de comunicación único para celebrar la diversidad humana y constituye una plataforma para el discurso democrático. La radio sigue siendo además el medio de comunicación más usado en todo el mundo. Esta capacidad de llegar al mayor número de público posible la convierte en una herramienta indispensable para dar forma a la experiencia de la sociedad en la diversidad y es el escenario perfecto para que todas las voces se expresen libremente, se sientan representadas y puedan ser escuchadas. ¿Por qué la ONU decidió dedicar un día a la radio? Los objetivos de la jornada son concientizar al público y a los medios de comunicación acerca de la importancia de la radio, alentar a los encargados de tomar decisiones a crear y ofrecer acceso a la información a través de la radio. En este año 2020, la UNESCO hizo un llamado a todas las emisoras de radio del mundo para defender la diversidad, tanto en sus redacciones como en las ondas radiofónicas. Para Radio y Televisión Martí, Paul Sphere.
Hay una cosa que quiero añadir a lo de la radio. La radio, lamentablemente, para los países duros, totalitarios, dictatoriales, obviamente no celebran el Día de la Radio. Precisamente porque la radio es libertad, la radio es comunicación y la radio es noticia. Y en otra noticia, el coronavirus cobró la vida de otras 254 personas en China ayer miércoles. Según datos publicados hoy por la Comisión Nacional de Sanidad, el número total de fallecidos se eleva ahora a 1.367 y el de personas contagiadas se sitúa en 59.805. Ayer miércoles se confirmaron 15.000 nuevos casos después de que las autoridades sanitarias de Hubei, la provincia donde surgió el brote, cambiasen los criterios para contabilizar a los infectados.
Y siguiendo con este tema, la primera vacuna contra el coronavirus puede tardar de 12 a 18 meses. Desde Los Ángeles, Verónica Villafañe, de La Voz de América, nos brinda el siguiente informe.
Funcionarios de la Organización Mundial de la Salud y científicos de todo el mundo están trabajando en un plan de acción global para combatir el virus.
Publicaciones, patentes y ganancias no son lo que importa ahora. Lo más importante es detener el brote y salvar vidas.
Así lo afirmó el director general de la OMS durante el Foro Mundial de Investigación e Innovación Internacional en Ginebra. Según la OMS, actualmente hay 4 vacunas en desarrollo, de las cuales 1 o 2 empezarán pruebas en humanos dentro de 3 a 4 meses, pero no habrá una disponible para el público hasta por lo menos 12 meses. En Estados Unidos, que confirmó su 13.º caso esta semana, funcionarios de salud dicen que anticipan que surjan más casos en el país. Los CDC han empezado a enviar kits de análisis a algunos laboratorios para que puedan realizar pruebas iniciales del COVID-19 y así agilizar el proceso de identificación de posibles casos. Mientras tanto, el primer grupo de evacuados estadounidenses bajo cuarentena tras su regreso de Wuhan fue dado de alta de una base militar en California el martes. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Y hasta aquí este segmento informativo en Levántate Cuba. No se vayan de la sintonía.
Bueno, amigos de Cuba, volvemos a Venezuela y volvemos con el doctor Milos Alcalay, que tiene la generosidad. Ay, perdón, no es Venezuela, es Cuba. Y es Luz Escobar, perdón el cambio de ruta. Pero al final volveremos a Venezuela y qué bueno tener a Luz Escobar. Bienvenida, Levántate Cuba. Luz, ¿cómo estás?
Buenos días, un saludo desde La Habana.
Sí. Qué bueno que lo recalques, qué bueno. ¿Cómo está La Habana? ¿Cómo está Cuba? Y cada vez que vemos las noticias, pues nada, ahora resulta que vuelve a faltar la gasolina, seguimos con la violencia represiva. Háblanos un poco de Cuba, ¿cuál es tu visión? ¿Qué es lo que más te preocupa, Luz?
Bueno, como siempre, este tipo de situaciones que se repiten y que se repiten, lo que más preocupa es eso, que son cíclicas, que no parece que hay una solución. Cuando parece que de pronto hay una crisis que puede provocar determinado movimiento en la sociedad, otra vez la normalización se instala, la normalización al estilo del gobierno de Cuba, que es que todo es con parches y con determinadas soluciones prontas para resolver un problema puntual durante un tiempo corto, y otra vez vuelve. Fíjate que la gasolina es un tema que estaba hace unos meses molestando de una manera terrible y más o menos se resolvió, y ahora vuelve otra vez con controles a la hora de despachar, y así lo mismo con el transporte, lo mismo con todo lo que pasa. En los hospitales no hay nada, o sea, al final es un desastre, las tiendas están vacías. Pero lo que más molesta para mi entender es eso, que es un ciclo que nunca llega a una crisis de un punto en el que eso puede estallar en una inconformidad, que las personas reaccionen ante el mal gobierno que está ocurriendo, ¿no?
Sí, claro.
Durante muchos años, además.
Sí, demasiados. Luz, la desidia del gobierno ante todo lo que tú has contado, ante todo lo económico, lo social, lo político, pero también lo que tiene que ver con las mujeres, con la intimidación, con las violaciones. Hace unos días sabíamos o conocimos de una niña que fue violada en Santiago de Cuba, y todo la violencia que trajo todo esto. Así que coméntanos un poco de este tema.
Bueno, la desidia del gobierno ante lo que ocurre forma parte de su cinismo a la hora de gobernar, porque vaya, ni siquiera, te soy sincera, yo no creo ni siquiera que sea tanto desidia, es una mezcla de desidia con incompetencia.
También.
Porque son personas que están intentando, bueno, como yo quiero pensar, en hacer cosas, pero que no pueden. O sea, este país está dirigido por personas que han sido designadas por conveniencia política, porque son personas que como focas aplauden a todo lo que dice el gobierno, y no son las personas que tienen en su mente la capacidad para mover un país, la capacidad para cambiar cosas a favor de la sociedad. Entonces, por ejemplo, en este caso que se dio recientemente con la niña que desgraciadamente está, bueno, según me dijeron, grave, otras fuentes dicen que la niña falleció, todo eso está todavía bajo un velo, porque también sabes que en los hospitales, bueno, cuando tú llamas, no te dan información
nada
de los pacientes, si no eres familiar o algo de eso. Estamos intentando confirmar en qué situación está, pero lo cierto es que la niña fue violada y gravemente maltratada por esta persona, pero los vecinos intentaron darle como un linchamiento público a la persona cuando supuestamente lo encontraron. A todo esto está en el limbo, no sabemos en qué circunstancias ocurrieron los hechos tampoco. Lo cierto es que la población, de manera masiva, que no fueron dos o tres personas, salió a la calle a tratar de linchar a esta persona, que bueno, ahí tuvo que intervenir la policía, se dieron escenas desagradables, porque la policía, más allá de querer controlar a la población que quería linchar a esta persona, se quiso poner en otro plano de querer prohibir que el otro filme, que el otro diga, que el otro haga, y ahí fue donde se fue de las manos. Según los videos que yo pude ver, la represión se desató de una manera brutal, con armas disparando, no sé, a ver, a mí no me consta, eso eran armas largas, no sé si eran armas que disparan unas balas que no son, pero lo cierto es que estaban disparando, porque bueno, tú sabes, yo no soy especialista en armas, pero yo sí vi que estaban disparando, porque vi varios videos anoche, vi otro impactante desde la sala de una casa filmado, la policía cayéndole arriba a las personas con estas armas, impresionante. A ver, yo entiendo que hay que controlar este tipo de situaciones, porque ya que las personas que cometen este tipo de delitos tienen que ser llevados a los tribunales. Ahora, ¿qué pasa? Hay una gran inconformidad en la población, porque según el Código Penal vigente, un hombre que hace un delito de este tipo cumple 10 años en la cárcel.
También pasa eso. Eso.
Y entonces eso está en la genética del cubano, que le da una impotencia, porque sabe que ese tipo de delitos no están bien pagados en el Código Penal. Y por eso también, independientemente de toda la incultura que muchas veces rodea a estos pueblos también, que están, sobre todo en provincia, que hay mucho de esto, está también eso por detrás. Tenemos que acabar de tener una ley que tipifique este tipo de delitos como feminicidio y que lo ponga en el Código Penal como un agravante, y que no sea sencillamente una cosa como un homicidio más, para que estas cosas por lo menos se repitan menos. Cada vez las noticias son desagradables y se repiten y se repiten. Es una situación que el país no está tomando una conciencia. Fíjate que recordemos de nuevo la propuesta que habían hecho un grupo de mujeres que estudian bastante con seriedad el tema del feminismo y del enfoque de género en las leyes y en la sociedad, y habían hecho una propuesta para justamente impulsar este tipo de iniciativas y una ley integral sobre violencia de género a la Asamblea Nacional, y esta Asamblea Nacional sencillamente le dio la espalda, bueno, la recibió para justamente decirle que no, que Cuba sí se preocupa por eso, pero que hasta dentro de 2030 no vamos a legislar nada sobre el asunto en un país que está viviendo, bueno, como ya sabemos, un problema con eso, porque estamos insertados en el aro ese del machismo de la región, que es una región, desgraciadamente, donde el machismo todavía está bastante enraizado.
Luz, qué bueno que tú lo hayas mencionado, ¿no? Resulta que no es un problema solamente de Cuba la violencia de género, es un problema universal, pero en Cuba se ha despertado y, por supuesto, está en un nivel muy peligroso. Y llama la atención lo que tú acabas de decir, el supuesto Parlamento, Asamblea Nacional, no sé por qué le llaman una Asamblea Nacional, porque no representan a nadie, pero bueno, ese es el nombre que inventan ellos, ¿no? Resulta que va a discutir esto en el 2028. El problema es gravísimo y lo vio el problema del supuesto linchamiento, que el pueblo salió a linchar a este abusador y violador. Entonces, cuando vemos eso y vemos, por ejemplo, voy a darte esta noticia para que tú me la comentes, en Uruguay acaban de celebrarse elecciones y ganó un partido de centro. Había un frente de izquierda, ganaron los de centro, pero Uruguay decide, con su nuevo presidente Luis Lacalle Pou, que ni Cuba, ni Venezuela, ni Nicaragua serán invitados al traspaso de poder, precisamente porque en ninguna de estas tres naciones hay democracia plena, dijo el canciller nombrado por el presidente Luis Lacalle Pou, Ernesto Talvío Talvi. ¿Qué dice esto, Luz?
Eso está muy bien. Ese es el tipo de actitudes que queremos ver nosotros los cubanos, no solamente desde Estados Unidos y a veces de manera tibia desde la Unión Europea, sino desde la región. Es importante que países que nos codean todo el tiempo en las relaciones diplomáticas, que estamos todo el tiempo interactuando con ellos económicamente también, que el gobierno hace negocios, que este tipo de cosas se fragmenten, que este tipo de cosas se quiebre y los posicionen de nuevo a ellos en esta situación de tener que virarse para otros escenarios que cada vez son menos. O sea, a mí me encanta, no solamente por lo que significa de las palabras y la visualización de en el área la latinoamericana, en la región, de que Cuba es un país donde no se respetan los derechos humanos. Y esa poética de los años 80, en la que desde Argentina y desde Uruguay se veía Cuba como un paraíso en el que todos somos tan felices y vivimos súper bien, eso creo que es importante para destruir un poco ese mito y que las personas miren un poco y digan, vamos a ver qué es lo que está pasando realmente en Cuba. Ya no son los años 80 y 90, ya son los años en los que un argentino, un uruguayo, un venezolano, un brasileño que quiera ver cómo vive Cuba no tiene ni siquiera que poner un pie en Cuba. Basta media vez que se acerque a Twitter, a Facebook, que lea los medios independientes que ya hoy están contando Cuba desde adentro. Entonces, poder entender una sociedad que está estancada y que está gobernada por una dictadura. O sea, en ningún país de esto latinoamericano es aceptable que un partido se instale en el poder y por ley elimine a los demás. Cuando tú le hablas a la gente de Partido Único, por favor, ya solamente, sin contar que no hay libertad de asociación, de manifestación, que reprimen por pensar distinto, no puedes tener un medio de prensa, que es para cómo te regulan y no te puedes ir de viaje si tienes una cosa pendiente fuera del país, en fin, son atropellos tras atropellos, y el latinoamericano común reacciona ante eso porque son personas que, bueno, viven en países donde, a pesar de los problemas que tienen, este tipo de cosas se enfrentan con grupos sociales que hacen acciones para enfrentarlos.
Sí, que el tema de los derechos humanos sigue siendo una asignatura pendiente en Cuba, y bueno, muchos lo están viendo, y también la represión que sufren ustedes como periodistas independientes.
Bueno, la represión con los periodistas independientes es como la constante, porque bueno, ya sabemos, los cubanos todos vivimos bajo un sistema represivo en el que, por ejemplo, tú no tienes ni que ser periodista independiente para recibir este tipo de acciones. Basta media vez con que manifiestes tu inconformidad o te acerques a estos grupos para que ya te toque un poco de esa dosis de represión. Pero particularmente los periodistas sí sufrimos por el trabajo que hacemos. Una represión muy particular que incluye acoso al periodista, pero también acoso a la familia del periodista, pero también incluye libertad de movimiento a la hora de vivir la vida normal y libertad de movimiento a la hora de ir a la calle, ejercer la profesión, de acercarse a la fuente. Es complicado.
Es complicado. Qué bueno que tú lo hayas dicho, Luz Escobar, porque no solamente te reprimen la tortura a José Daniel Ferrer, sino que no te dejas salir de tu casa. Esa es una nueva modalidad. No solamente no te dejan viajar, y tú tienes experiencia en eso, tú lo has visto además como periodista, no dejar salir a un ser humano, a un joven, a un periodista de su casa, porque el régimen quiere reprimirle su movilidad. Una cosa bárbara, pero en fin, esa es la realidad. Gracias a Luz Escobar por su presencia en Levántate Cuba. Bueno, amigos de Cuba, llegamos a los titulares deportivos de la mano de nuestro colega y amigo Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Dos mastodontes de la mayor isla de las Antillas aspiran a ganar sus próximas peleas y avanzar en las clasificaciones mundiales. El guantanamero Fran Sánchez Faure, quien aparece invicto en 14 peleas, de las cuales ha ganado 11 por la vía rápida, y el habanero Robert Alfonso, con 19 éxitos, un empate y ganó 9 por la vía rápida, pelearán en el popular Barclays Center en Brooklyn, Nueva York, en un cartel que será transmitido en vivo a todo el mundo a través de la cadena de televisión USA Fox el sábado 7 de marzo venidero. Sánchez, de 27 años de edad, se prepara en Las Vegas, Nevada, con miras a su próximo combate. Con 14 éxitos, el prometedor guantanamero irá a su primer pleito en el 2020, tras salir airoso en sus 4 combates en el año 2019, 3 de ellos ganados por la vía rápida. La única victoria por decisión fue ante Jack Mulowaye, unánime en 10 rounds. En ese combate, los 3 jueces vieron ganar al cubano 190. El talentoso peleador del Guaso es el actual monarca en los superpesados de la NABO, un título regional de la Organización Mundial de Boxeo. Esa corona no estará expuesta en su pelea en Brooklyn, Nueva York, ante el estadounidense de Pensilvania, Joey Dahueco, quien tiene 20 victorias con 7 derrotas y ganó 11 pleitos por la vía rápida. Sánchez Faure mide 1,93 m de estatura y pesa 220 libras. Alfonso, de 33 años de edad y 230 libras, debutó a nivel profesional en el año 2012 con victoria en Kissimmee, Florida, ante el estadounidense Robert Murray. Su pelea en Brooklyn, Nueva York, será ante el boricua Carlos Negrón, quien acumula 20 victorias con 3 derrotas y ganó 16 por la vía rápida. Negrón, de 33 años de edad, mide 1,98 m de estatura y pesa 240 libras. Su última pelea fue en agosto pasado, al disponer por decisión unánime de Steve Lyons. Según Box Record, el cubano Sánchez aparece en puesto número 67 a nivel mundial, en tanto Alfonso figura número 80. Ambos tendrán que ganar varias peleas en el 2020 para poder llegar a situarse entre los 20 mejores del orbe. La carrera amateur de Alfonso fue larga. Ganó medalla de oro en la cita panamericana de Río de Janeiro en Brasil en el año 2007 y participó en los Juegos Olímpicos de Beijing, China, en el 2008, donde perdió en su primer combate ante el ucraniano Vyacheslav Glasko. Por último, quiero señalar de que este domingo se va a efectuar el esperado Juego de las Estrellas de la NBA. Por lo tanto, hoy jueves solamente tendremos dos partidos. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Bueno, amigos de Cuba, la música introductoria y la hora también, 7:50. Generalmente esta es la hora del helicóptero. Y ahí están las aspas anunciando que nos vamos y vamos a ver cuál es la sorpresa hoy de nuestra colega Exilda Arjona.
Bueno, hoy es el Día Internacional de la Radio y la radio es el pan nuestro de cada día, acá al menos en esta emisora. Pues vamos a hablar un poquito de historia de la radio, ¿dónde? En Cuba. Bueno, Cuba fue una de las primeras naciones del mundo en tener transmisiones radiales propias, aunque anteriormente se venían captando en la isla las señales emitidas desde los Estados Unidos y se intentaban algunas desde ellas sin grandes resultados. Fue el 22 de agosto del año 1922 cuando surcó el éter por primera vez una señal cubana. La primogénita planta radial llevó las siglas 2LC al ser propiedad del músico Luis Casas Romero, considerado el fundador de la radio cubana, y su hijo de igual nombre. Pero la inauguración oficial fue el 10 de octubre del propio año para la celebración del aniversario del Grito de Yara. Fue la PWX, propiedad de la Cuban Telephone Company, la emisora elegida para tal ocasión. Y luego de escucharse las notas del himno nacional interpretado por la orquesta que dirigía Luis Casas Romero, el presidente de entonces, Alfredo Zayas, pronunció un discurso en español e inglés. Las primeras programaciones que daban, bueno, pues daban el estado del tiempo, fíjate, las últimas noticias, la hora y la interpretación de piezas musicales, pero ¿cómo? En vivo. El propósito principal de quienes llevaron adelante las primeras señales de radio fue ascender en las esferas políticas y sociales. Luego de una primera etapa que fue como de aficionados, vino un gran boom comercial. En este periodo, Cuba alcanza facturas ejemplares al nivel de los países más desarrollados como el propio Estados Unidos, y de igual modo sirvió de paradigma para varias radios del continente que recibieron en la práctica su asesoría. La radio novela, así como varios frutos de las radios apasionados cubanos, salen de la isla por esos años y se inscriben en la historia de la radio. Y si estamos hablando de radio novelas, pues tenemos que hablar de quién, Müller. Esto es como, dígame usted, dice Teudy que tenemos que hablar de Esmeralda, Teudy. Sí, vamos a hablar de Esmeralda, que es una radionovela que se escucha y se sigue escuchando. Apasionada como la vida misma. Yo la escuché con 15 años, no voy a decir cuánto tengo ahora. Su nombre...
Ah, pero la escuchaste recientemente.
Sí, sí, yo la escuché con 15 años. No la estoy escuchando ahora por falta de tiempo, ¿verdad, Teudy? El nombre de este hombre que hizo el boom de la radionovelas cubanas fue Félix Benjamín Cañet Salomón, y vino al mundo para suerte de la radio y la televisión en marzo de 1892. Su formación fue completamente autodidacta. Muy temprano comenzó a laborar escribiendo noticias de los espectáculos que se presentaban en Santiago para varios medios de prensa, y así comenzó en el medio cultural. Más tarde escribiría para medios tan populares como el Diario de Cuba, el Fígaro Bohemia y el periódico El Sol. En la década del 30, pues él comienza a formar parte del colectivo de la emisora CMKC y realiza el programa infantil Buenas Tardes, Muchachitos, donde acometió la narración de amenos y divertidos cuentos. Y bueno, al comenzar a transmitirse una serie para niños que se llamaba Chilín y Bebita, es donde comienzan a darse los sustanciales aportes de Felipe Cañet a la radio, porque aquel espacio tenía un alto contenido didáctico. Y fíjate que es así que comienza lo que se le llama en la radio al género episódico, y fue un enganche total para los jóvenes de aquel tiempo. Ahora los que están con los iPads, bueno, en aquel tiempo era estas estas novelas de episodio, como se les decía. También una nota curiosa, en el año 1932, él estrenó la canción infantil El ratoncito Miguel, que fuera utilizada por el pueblo más adelante para protestar contra el dictador Gerardo Machado, y por eso fue detenido y después fue puesto en libertad. ¿Sabes gracias a qué? A las manifestaciones de las familias y de los niños que simpatizaban con su labor en la radio. Después comienza Shanley Poe, un primer espectáculo que era detectivesco, que se radiaba en Cuba, historia de un detective chino en sus andanzas por la isla. El primero de los capítulos llevó por nombre La Serpiente Roja. Y es aquí cuando comienza la figura del narrador dentro del espectáculo radial, ese personaje que lleva toda la trama de lo que usted está escuchando. En 1948, pues hay que hablar de esta super radionovela, El Derecho de Nacer. ¿Quién no la escuchó? ¿Y quién no la siguió? Bueno, y es como la antesala de los famosos culebrones. Él hizo muchísimas producciones, nada, y quedó en el recuerdo de muchos. Así fue la historia, más o menos, de la radio en Cuba. Quise hacerles una breve síntesis de cómo es, pero es una radio, bueno, que muchos disfrutaron en aquella época, que tenía otras características a las que tiene ahora, pero bueno, aquí estamos todavía apasionados de la radio, que en un tiempo lo fuimos en Cuba y lo seguimos siendo acá en Estados Unidos.
¿Sabes que Cuba se considera como Colombia, los dos países más fuertes radiales de América Latina? Y realmente la radio ha demostrado, inclusive cuando salió la televisión se pensaba que la radio iba a debilitarse. Fue todo lo contrario, la que se ha debilitado es la televisión con los medios sociales, no así la radio. Así que bueno, amigos de Cuba, también demos gloria eterna a ese italiano, Guillermo Marconi, que a finales del siglo XIX fue el ingeniero que inventó la teoría de Hertz para hacer la radio. Por ese motivo se le considera Marconi el inventor de este vehículo tan importante como la radio.
Bueno, seguimos pegados a la radio sin ganar el primer millón todavía, ¿verdad, Maite?
Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio.
Estoy ya cansado de estar endeudado, de verte sufriendo por cada centavo. Dejémoslo todo y vámonos para Miami. Voy a lo que voy, a volverme famoso, a la vida de artista, vivir de canciones, vender ilusiones que rompan 10,000 corazones.
Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón,
para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Desde San Juan hasta Barranquilla, desde Sevilla hasta Nueva York. Yo te repito que me van a escuchar en la radio, en la televisión, y así será mi primer millón. Apenas lleguemos, llamamos a Emilio. Después andaremos de aquí para allá con Paulina Rubio y Alejandro Sanz. Tranquila, querida, Paulina solo es una amiga.
Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón,
para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón.
Yo solo quiero que la gente cante.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, entramos en la tercera media hora. Tuvimos una comparecencia de Luz Escobar, la periodista, colega, con nosotros, muy interesante sobre toda la realidad cubana. Y en la primera media hora, bueno, tuvimos al politólogo, ingeniero Joaquín Pérez Rodríguez, explicándonos cómo es el sistema electoral americano. Ahora viene el super martes, que supuestamente ahí se va a definir más el o los principales candidatos para representar al Partido Demócrata en las elecciones de fines de año. Así que hemos tenido un buen programa, mucha información, el Día de la Radio, que lo hemos celebrado, y creo que tenemos que ir ahora al tiempo. Creo que es importante que nuestro meteorólogo nos diga si viene o no viene, si baja o sube, y me refiero a los vientos, a los fríos y a las lluvias.
Efectivamente, Alberto, el frente frío de la región de la Luisiana, que debe llegar a las costas de Tampa y Fort Myers en la mañana del viernes, alcanzará el sur de la Florida en la mañana del sábado, acompañado de nublados y lluvias, pero gracias a su debilidad no provocará un descenso apreciable en el rango de las temperaturas, que apenas será percibido en las provincias occidentales cubanas. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Esta mañana hemos tenido poca nubosidad. En la tarde estará parcialmente nublado, con lluvias muy aisladas en las provincias occidentales. Las máximas, en lo que debe ser una tarde cálida, entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur de 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental, y del este al sudeste con igual velocidad en el resto del país. Marejadas desde Cayo Coco hasta Maicí y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Oleaje al sur de la región occidental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Alberto, que tengan buen día. El estado del tiempo.
Gracias a Lázaro Domínguez.
Ocho con dos minutos de la mañana, seguimos con más noticias acá en Levántate Cuba. Y se suicida un opositor cubano en Holguín, acosado por un integrante de las Brigadas de Respuesta Rápida. Tomás Cardoso con la información.
El domingo, en el poblado de Velasco, en la provincia de Holguín, a las 9:20 de la noche, se privó de la vida el activista del partido Cuba Independiente y Democrática, Manuel Martínez León. El opositor sufrió durante años arrestos, golpizas y todo tipo de represión de parte de la policía política, debido a sus posturas contra el gobierno. Producto de este acoso, decidió el pasado mes de septiembre abandonar el país vía México, con la intención de solicitar asilo político en la frontera con los Estados Unidos. No tuvo éxito y fue deportado para Cuba el 25 de diciembre del 2019. El día en que se suicidó, había sido agredido por un prominente miembro de las Brigadas de Respuesta Rápida al servicio de la seguridad del Estado, según denuncia su esposa, también activista del CID, Ana Rosa Tamayo.
Fue un represor que hace muchísimos años nos está reprimiendo y está calumniando mi vida personal. Antonio Sánchez, que vive en el Camino de la Guada, ese es un represor terrible. Entonces lo injurió, le dijo: Pinto, te fuiste para afuera y los americanos no te quisieron, viniste para Cuba, los comunistas no te quieren.
Luego de este incidente, Ana Rosa acudió a la estación de la policía de Velasco para realizar una denuncia contra el agresor.
No había ningún oficial de su estado para que hablaran personalmente con ese señor y que no se metiera más con mi esposa.
La activista regresó a la casa y encontró a Manuel muy deprimido, quien le comunicó que ya no podía sostener más el hostigamiento en su contra. Horas más tarde lo encontró ahorcado.
Yo le piqué la soga, yo le di una boca a boca a ver si podía salvarlo, pero ya era demasiado demasiado tarde.
Las autoridades llevaron el cadáver a medicina legal en Holguín y luego se le entregó a su esposa. Fue velado en la funeraria de Velasco por 2 horas.
Lo velamos hasta las 10:30 de la mañana. Trancaron unas cuantas gente, muchísimos hermanos no pudieron llegar.
La activista del CID, Sorania Cruz Rosales, también afirma que Manuel Martínez fue una víctima de las políticas represivas en contra de los disidentes.
Fue una víctima más de esos comunistas. El problema es que era un asedio constante. Ese hombre, desde que él entró aquí a Velasco, la cogió con él. Y él presentaba denuncia a la policía y no lo hacían caso.
Manuel Martínez León nació el 11 de enero de 1957, campesino de profesión, y militó en Cuba Independiente y Democrática por más de 15 años. Dejó esposa y una hija de 10 años. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Bueno, amigos de Cuba, descanse en paz Manuel Martínez, que se suicida por el acoso de un represor, Antonio Sánchez. Noticia muy triste que en un país como Cuba pasen estas cosas. En otra noticia, 5 días duró la visita a Cuba del cardenal Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York. El colega Rafael Martínez Sisto tiene la nota informativa.
El cardenal Dolan se fue de Cuba no sin antes señalar que las tensiones existen.
Not just between Cuba and the United States,
no solo entre Cuba y Estados Unidos,
but between any two countries,
sino entre países cualesquiera que sean. Y en este sentido le parece interesante que a pesar de la tensión entre los dos gobiernos,
the people in the United States have a tremendous admiration for the people of Cuba.
El pueblo de Estados Unidos tiene una tremenda admiración por el pueblo de Cuba.
The people of Cuba love the people of the United States.
Y el pueblo de Cuba ama al pueblo de Estados Unidos. Por lo que dice que...
So I hope the people, I hope the spirit of the people towards reconciliation.
Espera que el espíritu de la gente alcance la reconciliación. Como colofón de su visita, el cardenal sostuvo un encuentro con el gobernante Miguel Díaz-Canel. En la reunión acompañaron al cardenal, el obispo auxiliar de Brooklyn, Nueva York, el cubano Octavio Cisneros y el presidente de la Conferencia de Obispos de Cuba, Emilio Aranguren. Por la parte cubana estuvieron también el canciller Bruno Rodríguez y la jefa de la Oficina de Asuntos Religiosos, Caridad Diego. El cardenal enfatizó ante la prensa que había sido invitado a ir a Cuba por el propio Díaz-Canel cuando ambos se encontraron en Naciones Unidas en septiembre del 2018. Díaz-Canel le dijo:
"You must come to Cuba.
Usted tiene que venir a Cuba". El cardenal le contestó que tenía que consultarlo con sus colegas obispos y estos se mostraron muy entusiastas con la idea. Por lo tanto,
so here I am.
Aquí estoy.
Glad I'm here.
Contento de estar aquí.
I love it. I love it.
Para Radio Televisión Martí, Rafael Martínez Sexto.
8:07 de la mañana, seguimos con más noticias acá en Levántate Cuba y la preocupación de los inversionistas ante los impagos de la deuda externa por parte del régimen cubano estipulados con el Club de París para el pasado 2019 continúa aumentando. Cuba, por su parte, pide cautela, pero según los analistas, la depauperada economía de la mayor de las Antillas no puede devolverles la confianza. Luis Guardia con la siguiente noticia.
Cuba vuelve a incumplir su deuda con el Club de París, recalca un estudio del investigador Mark Franks de la agencia Reuters, que alude a fuentes diplomáticas preocupadas por los impagos en 2019.
No se le puede prestar dinero a quien no paga. Esta es una máxima que debería de haber tenido muy claro el Club de París desde el momento en que condonó deudas muy importantes a la economía cubana y al mismo tiempo estableció procedimientos de pago para los intereses basados en programas de cooperación que no ha llegado ninguno de ellos a materializarse.
El acuerdo de deuda de 2015 entre el régimen castrista y el Club de París fue un salvavidas para la reintegración de la isla comunista a la comunidad financiera internacional.
Cuba, en un resumen, es un país indigente. Ha llegado a la indigencia debido a una política que empieza con Fidel Castro, que hereda el hermano después y que el hermano no puede resolver, aunque muchos quieran tratar de salvar el socialismo o el modelo socialista de la economía cubana, que es un desastre.
La prensa francesa se hizo eco del paso del viceministro primero Ricardo Cabrizas, negociador de la deuda, por la capital francesa hace un mes, quien culpó a Washington de los retrasos. Pero en mayo pasado, la ministra de Industria, Comercio y Turismo de España, durante su visita a la isla comunista, anunciaba la activación de un plan para reconvertir la millonaria deuda castrista en proyectos de infraestructura en la isla.
El hecho de que sí están impagos con un volumen que estimamos en torno a los 300 millones de euros genera incertidumbre y está afectando también negativamente a muchas de las empresas españolas españolas que invirtieron en Cuba.
Otra fuente diplomática en La Habana habría confirmado al portal digital 14 y medio la preocupación y molestias por la morosidad que en los momentos actuales, según los especialistas, no tiene solución. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
8:09 de la mañana y hasta aquí este segmento informativo en Levántate Cuba.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Quiero que no desespires la belleza de la noche y estos tus amigos de la radio.
Bueno, pues llegamos a Curioseando y un bolero muy romántico.
Sí, porque habla de eso, de la radio, de esa gran compañera, de esa gran amiga que noches, madrugadas, por el día, en el carro, en cualquier lugar, uno puede hacerse, ¿no?, la idea de lo que está ocurriendo en el mundo, de disfrutar contenido y sobre todo de compartir nosotros con ustedes y ustedes con nosotros de historias que son de alto valor humano. Es el Día Mundial de la Radio, 13 de febrero. Ya lo hemos venido diciendo aquí, lo dijo Exilda, lo dijo otro colega. Vamos a darle un toquecito un poco a esas cosas que tienen que ver con la radio, con sus orígenes. Y bueno, nada, ese medio que se inventó gracias a que el telégrafo y el teléfono ya existían y en parte por la necesidad de los seres humanos de comunicarnos sin utilizar cables, ¿no? Es el medio de comunicación más antiguo que por su bajo costo y popularidad es uno de los canales con mayor extensión en el planeta. Bueno, físicos, ingenieros, científicos de todo tipo, inventores que tuvieron que ver con la radio a lo largo de su historia, como el escocés James Clerk Maxwell, quien en el año 1860 indagó a fondo sobre las ondas electromagnéticas y se puso a investigar por qué las teorías que tenían que ver con enviar ondas a la velocidad de la luz se podían utilizar en algo que fuera útil. Pues sí, gracias a Maxwell, unos años más tarde, el físico ingeniero alemán Heinrich Rudolf Hertz, de ahí que son las ondas hertzianas, experimentaba con la teoría de Maxwell y la corriente alterna, llegando a producir chispas entre dos bolas metálicas y también buscó cómo darle utilidad a esta a este descubrimiento, ¿no?, de que podía transmitir de esta manera. Pues Maxwell hizo las primeras transmisiones de energía a pequeña distancia y logró después que se pusiera en práctica este invento. Gracias a quien, bueno, pues hay una discusión muy importante entre si Marconi o Nikola Tesla fueron de los dos quién fue el que inventó la radio. Yo creo que hay todavía mucho por dilucidar, porque el ingeniero electrónico, inventor italiano Guillermo Marconi, puso en práctica ya por el año 1898 las primeras comunicaciones inalámbricas entre Gran Bretaña e Italia. Luego Francia le pidió a Marconi una demostración práctica de estas comunicaciones entre dos lugares separados por el Canal de la Mancha, la población francesa de Wimmerod y la ciudad británica de Dover. Pero es verdad que Marconi patentó tiempo después este modo de comunicarse a larga distancia y puso la primera piedra de lo que sería la radio que conocemos actualmente. Pero la historia está ahí para registrar que también Nikola Tesla ya había hecho sus avances también y que reclamó a los tribunales, a Marconi lo llevó a juicio, porque en su trabajo incluía patentes que le pertenecían a Nikola Tesla. Ahí está la historia, ahí están las películas como la que salió recientemente, Nikola Tesla contra Marconi, vamos a ver quién gana, pero es así. También el ingeniero ruso Alexander Popov inventó la primera antena radioeléctrica y construyó el primer receptor de ondas electromagnéticas. Luego surgió en el año 1900 la radio de amplitud modulada, la AM. Posteriormente, en el año 1935, surgió gracias a Edwin Armstrong la primera FM, la frecuencia modulada, ¿verdad? Bueno, y en Estados Unidos, señores, la primera retransmisión radiofónica tuvo lugar en el año 1906. Y concretamente en Massachusetts, dice que fue una felicitación navideña, un programa de Navidad, donde además de música de Handel, se leyó un pasaje de la Biblia por Navidad. Fue la primera transmisión, digamos, de un show con entretenimiento o algo así. Pero antes hubo, esto fue en el 1906, pero antes en el 1900, en realidad fue la primera transmisión de radio de la historia como la conocemos hoy. El inventor Reginald Frexen logró transmitir con un transistor de chispa de alta frecuencia esta primera transmisión de audio de la historia. Se realizó en Coney Island, en Maryland, y dicen que en realidad a esto asociado un hecho histórico porque había una manifestación fuera de la emisora contra el Ku Klux Klan, y bueno, él transmitió un poco de todo esto. Y el primer triodo que permitía transmitir voz y música al mismo tiempo, de manera simultánea, fue inventado por el físico americano Lee DeForest en el año 1906. La radio ha tenido muchas etapas, como hemos visto, muchos inventos que se han ido sumando, que han ido engrosando, ¿no?, la capacidad de la radio de transmitir. Por ejemplo, también en el año 1910, gracias a dos americanos, se inventó la primera radio como un aparato como lo conocemos ahora, ese pequeño aparato doméstico que lo puede llevar uno a cualquier lugar, la radio galena. Pero bueno, hay tanto que hablar de la radio que también creo que sería digno de destacar el primer, lo que es la radio comercial, la que transmitía anuncios publicitarios, la que daba a conocer noticias, el tiempo. Fue allá por el año 1922 que en Estados Unidos se usó por primera vez como un conjunto, ¿no?, de entretenimiento, historias, narraciones, como decía también Exilda, se usó en Cuba. Y un presentador muy famoso, muy popular, en el año 1926 en Estados Unidos fue Charles Coughlin. Él fue el que en su intervención en Detroit habló de lo que hablábamos, del tema del Ku Klux Klan, y llegó a tener más de 40 millones de oyentes este gran sacerdote. Mira usted cómo también un hombre de Dios, sí, estaba en la radio dando, pues, transmitiendo, ¿no?, para todos los oyentes en Estados Unidos. Y la radio del coche, esa radio que nos lleva donde quiera, que nos acompaña, ¿verdad?
A todo volumen.
A todo volumen. Yo de regreso a casa debo decirte que incluyo siempre en mi lista de éxitos el primer millón. Eso no falta. Porque ahí va lo que me gusta. Música, radio, bueno, y el sueño del primer millón, que sí, hay que soñar.
Okay. Yo que estoy esperando los carros sin chofer para dedicarme a oír radio, a oír
música. No, yo prefiero manejar yo. Yo no quiero... ¿Sí? Sí, a mí me gusta manejar. Lo que pasa es que sí quiero tener ese primer millón de la radio cuando se pueda. Bueno, pues esa radio del coche fue creada por George Frost en el año 1922 y equipó el automóvil un Ford Model T, modelo T. Fue uno de los vehículos más famosos de la época, la equipó con una primera radio, que pesaba mucho, por cierto. Tuvo que pasar mucho tiempo para que esa radio pudiera hacerse más práctica y más pequeña. Pero sí, así fue más o menos, esos han sido los pasitos que ha dado la radio, ¿no? Esa que, con gracias a ustedes, todos los días nos lleva hasta sus casas.
Sí, señor.
Y bueno, nada, así con esa gran compañera, como decía Diango.
¡Viva la radio!
Sí, que viva la radio.
Pegado a la radio, ¿no?
Sí, y nosotros también con la radio, gracias.
De la noche y estos tus amigos de la radio con canciones te dirán que es tu buena compañera la radio.
Bueno, amigos de Cuba, volvemos al deporte, las noticias deportivas de la mano del colega Demio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Hoy jueves va a continuar ya en la fase intermedia de la campaña regular de la NBA con un total de 2 partidos. La Asociación Nacional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, New Orleans, estará jugando hoy jueves a las 8 de la noche, hora de Cuba, ante Oklahoma City. En tanto, el equipo de los Clippers de Los Ángeles rivalizará contra el Boston 8 de la noche. Mañana viernes tendremos un partido entre un equipo de Estados Unidos y el resto del mundo. En tanto, el domingo se va a efectuar el esperado Juego de las Estrellas de la NBA. A propósito, ya se está prácticamente conformando toda la preselección de Estados Unidos con miras a participar en el baloncesto olímpico de Tokio 2020. Recordar de que el quinteto norteamericano ganó los últimos 3 Juegos Olímpicos, en el 2008 en Beijing, en el 2012 en Londres, Inglaterra, y en Río de Janeiro en el año 2016. Si lleva un equipo de ensueño, debe ganar de nuevo por 4ª vez el título olímpico en Tokio 2020 en julio próximo. Los Juegos serán inaugurados el día 24 de julio. Por último, en cuanto al boxeo, señores, el día 7 de marzo próximo en Brooklyn, Nueva York, veremos en acción a dos púgiles cubanos, el capitalino Robert Alfonso y el guantanamero Fran Sánchez Faure. Alfonso se mantiene invicto en 19 peleas, de las cuales ha ganado 9 por la vía rápida en la división superpesada. En tanto, Sánchez Faure del Guaso acumula 14 triunfos sin derrota y ya ha ganado 11 peleas por la vía rápida. Sánchez, aún muy joven, 27 años de edad, irá a una pelea ante el boxeador estadounidense de Pensilvania, Joey Dahueco, y acumula 20 triunfos y 7 derrotas. Y en cuanto al peleador capitalino Robert Alfonso, irá ante el puertorriqueño Carlos Negrón, quien tiene récord profesional de 20 éxitos, perdió 3 y ganó 16 peleas por la vía rápida. A nivel histórico, entre pugiles cubanos, según Box Record, el desaparecido El Niño Valdés está al frente en la clasificación de Cuba, escoltado por Luis Ortiz, Oglaniel Solís, John Herrera, el hombre que inició a Teófilo Stevenson en boxeo allá por Puerto Padre, Omelio Gramonte, Julio Mederos, Santiago Esparraguera, Carl Carter, Goyito Rico y en el décimo peldaño, Federico Malibrán. De las últimas generaciones, los más conocidos están entre los primeros 50 peleadores de Cuba: José El Niño Ribalta, número 13, Eliezer Castillo Ramos, número 15, Yankee Díaz, 16, Jorge Luis González en el puesto 20, Eliseo Castillo Ramos en el 24, Aurelio Toyo Pérez, campeón panamericano, en el 25, Pedro Carrillo en el 33, Yasmani Consuera en el 34, Fran Sánchez en el 35, en el 36, Robert Alfonso, así como Pedro Julio Rodríguez en el 41, Glendy Hernández en el 42 y José Ángel Arduet en el puesto número 47. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Amigos, una noticia que está en toda Europa y por supuesto en la prensa americana también, y refleja cómo los periodistas afrontan tantas dificultades y tantos temores. La justicia francesa abre una investigación sobre el asesinato de la periodista Dan Caruana, una de las periodistas asesinadas entre tantos. El periodismo se ha convertido en un foco de los gobiernos autoritarios, dictatoriales, y lo estamos viendo, los periodistas que se mueren también por el narcotráfico, persiguiendo a los periodistas que denuncian ese mal del narcotráfico. En fin, algo que preocupa a todos. El periodismo está en la mira de los duros, de los narcotraficantes y de los dictadores. ¿Nos despedimos o vamos al deporte?
Nos estamos despidiendo en esta mañana, son las 8:22 de la mañana. Ya estamos terminando Levántate Cuba, Alberto, pero antes de terminar, vamos a darle las gracias a Hervigio y a Fidel García Roldán, que nos enviaron felicitaciones al colectivo y, por supuesto, a todos los colegas acá de la emisora por el Día Internacional de la Radio. Gracias por escribir, por tomarse su tiempo para escribirnos y también para escuchar el programa. Recuerden siempre que es de lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana hasta las 8:30 aproximadamente, y que nos pueden escribir a levantatecuba@gmail.com.
Bueno, qué bueno recordar el Día de la Radio, y por ese vehículo, por este medio, nos permite a nosotros comunicarnos con ustedes, mantenerlos al tanto del acontecer en el mundo. Obviamente el esfuerzo es grande, pero nos sentimos contentos de poder llevarle a Cuba lo que pasa en el mundo y a veces lo que está por pasar. De todas maneras, el esfuerzo lo seguiremos haciendo con mucho amor, porque Cuba merece libertad, Cuba merece conocer lo que está pasando en el mundo, y Cuba merece que la tortura, la persecución, este mismo caso de este activista que se acaba de suicidar porque lo acosan y lo persiguen, eso tiene que terminar. O sea, Cuba no puede ser un nido de odio, ni puede ser una tierra que siempre ha sido amoroso, controlada por quienes persiguen, por quienes torturan, y hay que decirlo en su palabra más clara y más precisa. Cuba tiene que enterrar de una vez por todas toda esta metodología de dictadura, y ojalá Dios permita que eso pase pronto. Y nos despedimos, que Dios bendiga a Cuba y a su noble pueblo.
Penas, este sentimiento ya es añejo. Tú me dueles tanto aunque estés lejos.
Hoy yo te invito a caminar por mis solares, para demostrarte que sirven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tú 5'9". Yo doble 60 años, trancada al dominó, bombo de platillo a los 500 de La Habana, mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama. ¿Qué celebramos si la gente anda deprisa? Cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo, entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero, mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron.
Ojalá que se acabe la mirada constante, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto. Una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones.
Hoy yo te invito a que camines por mi campo sin luz, agua potable y en carretera de fango, donde los niños sueñan como un Superman que huele y que le ahorre las 6 horas de botella hasta la escuela. Esta es mi forma de decírtelo, una vez más en forma de canción. Por un mañana, tal vez mejor, vuelva a mi isla bella, la de tabaco y ron. Flores y ofrendas a médicos en hospitales, pa' que te libren y te curen de todos los males. Publicidad de sanidad gratuita, si no le llevas algo, el dolor no se te quita. Prendo una vela pa' todos mis santos, pa' que nos ayuden a levantarnos. Porque no somos justos y no nos engañamos, los santos no resuelven el deber de los humanos.
Ojalá que se acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis, y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.